hemos venido tratando de, a la luz de la palabra, entender la intención del corazón del Señor, ¿cierto? Hay un versículo con el que hemos sido muy insistentes que está Jeremías, que dice que no se alaba el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza. Alábese en esto el que alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia, porque estas cosas quiero. Y eso debiera entonces darnos a entender que definitivamente la intención que Dios tiene en su corazón es la de relacionarse. Dios en sí mismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero un único Dios, una sola esencia, una sola divinidad. Y ese solo hecho ya nos habla de que Dios se relaciona con Él mismo. Hay una el Padre se relaciona con el Hijo a través del Espíritu Santo y hay una relación. Y entonces uno debiera pensar que definitivamente si Dios, si la intención del corazón de Dios era al crear al hombre, era que Él quería ¿qué? Poderse relacionar con Él. Hay una comunidad indígena que se llama los Waunam. Alguna vez el Señor me permitió visitarlos. Y pues tratando como de entender la cosmovisión de ellos, uno les pregunta, bueno, ¿y ustedes qué, cómo ven el mundo? Y ellos decían que ellos creen que hay un único Dios. Ese Dios se llama Ewandam. Pero que ese único Dios tiene un hijo, que se llama algo así como Yahuá, muy parecido a Yahová, a Yahvé. ¿Está cierto? Dios sea, la palabra dice que Él no se ha dejado sin testimonio a sí mismo, sino que la creación misma habla de su eterno poder y deidad. Y que ellos creen que en algún momento Yahuá le dijo a Wandam que le creara como seres con los que él se pudiera relacionar. Y entonces que Wandam primero los quiso hacer del palo. Y pues hizo seres, hizo humanos, pero pues de palo no servían. Pues eran de palo. Entonces, después dijo, los voy a hacer de piedra, pero pues más difícil, ¿cierto? Y finalmente dijo, los voy a hacer del barro. Entonces va encontrando uno como ciertos tipos de coincidencias entre lo que es la cosmovisión de ellos y la cosmovisión del hombre, de la palabra. Eso en misiones se conoce como puentes de redentivos. Pero nota, pensando en la cosmovisión de ellos, la intención que hay en el hijo de Wandam de relacionarse, ¿cierto? Y uno halla entonces en la palabra que la intención del corazón de Dios es de relacionarse con el hombre, por eso Él quiere que lo conozcamos. La palabra conocer en la Biblia tiene una fuerza muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en el castellano. En el castellano, conocer es algo de tipo intelectual. En la palabra, el concepto conocer es un asunto íntimo. Cuando dice que los hombres se relacionaban con sus esposas en el aspecto sexual, la palabra dice, y conoció este a determinada mujer, ¿cierto? Porque el conocimiento de que Dios quiere que el hombre tenga de Dios no es un conocimiento intelectual. Los que son casados saben que a la pareja no se le conoce intelectualmente. ¿Por qué? Porque un día piensa una cosa, otro día otra. Pero si hay una intimidad, con el tiempo uno entiende a la persona. Sin conocer, sin saber cosas, uno entiende. Sin haber un intercambio de ideas en un determinado momento, sin hablar ni nada, entienden qué está pasando con la otra persona. Pues la intención del corazón de Dios es esa. ¿Se acuerdan que hablábamos que Rebeca conocía la promesa de Dios? Pero desconocía al Señor. Desconocía su carácter. Es peligrosísimo desconocer quién es Dios. Podemos saber muchas cosas de Él, pero necesitamos conocerlo a Él. ¿Y la intención del corazón del Señor cuál es? Pues que el hombre que lo conozca. Por eso a causa de cuando vimos todo el escenario caótico, se le reveló Satanás, se le reveló el hombre. Dios es justo y establece que por causa del pecado debe morir, pero Dios ama al hombre y no quiere que el hombre muera. Pues Dios desarrolló todo un sistema justo, que es lo que hemos venido hablando, la de la muerte expiatoria, lo del sustituto, en la que una víctima inocente muere en lugar de los transgresores. Eso es todo el sistema. Pero ese sistema en el Antiguo Testamento era víctimas, eran animales. Pero nosotros tenemos la realidad de las cosas, es que nuestro sustituto, ¿quién es? La palabra sustituto del latín se dice vicario. Por eso a mí me, sin ánimos de entrar en controversias contra las religiones, me parece terrible cuando el Papa dicen que él es el vicario de Cristo. Él es el sustituto de Cristo en la tierra. Durísimo, porque Cristo es nuestro sustituto dentro del sistema expiatorio de la palabra, en el que él fue como inocente y pagó la culpa nuestra. Y él no necesita sustitutos, él vino a sustituirnos a nosotros, pero no manda. La palabra dice que no existe otro mediador entre Dios o los hombres, diferente a quién, a Jesucristo hombre. Él es nuestro vicario, él es nuestro sustituto. Cuando debíamos pagar, en términos de hoy, él es nuestro fiador. En el sistema monetario, si usted adquiere una deuda, para adquirir la deuda le piden un fiador. Y cuando usted no puede pagar, ¿quién paga? Jesús es nuestro fiador. Él pagó el precio que nosotros no teníamos como pagar. Él es el vicario. Pero entonces Dios está interesado en relacionarse. Dios tiene un vacío afectivo en la eternidad y se sentía solo, de pronto como Yahweh, el de los Waunam, no. Pero Dios es un Dios generoso y Él se vive a sí mismo en la eternidad, siendo quien es, con un conocimiento sano de sí mismo. No es, es muy diferente el concepto que Dios tiene de Él a los conceptos que nosotros nos podemos hacer de nosotros mismos. Nosotros pensamos de nosotros mismos de forma desmedida. Algunas veces tenemos una estima muy alta, pero eso no es sano, y otras veces tenemos una estima muy baja. Pero Dios tiene un concepto de sí mismo correcto, y viéndose a sí mismo dentro de ese concepto correcto, dijo, pues, quiero beneficiar a muchos con lo que yo soy, y no se lo quiso dejar para sí mismo. Para eso crea al hombre, para que haya relación. Y vamos a ver a la luz de la palabra cómo es que el Señor se relaciona. Vamos a leer Hebreos capítulo 9. La carta de Hebreos es, bueno, el 9. Hay quienes se atreven a decir que la carta no es una carta, porque no tiene las características de una carta, no tiene un saludo, no tiene una despedida, como tienen todas las cartas. Y como no se conoce el autor, entonces se metió ahí como dentro de las cartas universales. Algunos han querido sugerir que el autor es Pablo, pero no obedece el lenguaje al de Pablo. Algunos se atreven a decir que es Bernabé. Bernabé fue un... Después de que la iglesia en Jerusalén se establece, el Señor deja a sus discípulos y empieza a formarse el gobierno de la iglesia. Y la iglesia tiene que seguir proliferando. Entonces, inicialmente Dios elige unos discípulos, pero a estos discípulos llama apóstoles. Y apóstol significa enviado. Entonces dejó a unos que iban a ser enviados para dar testimonio de lo que Él es, de lo que Él hizo y de lo que Él enseñó. Y esos apóstoles empiezan a edificar la iglesia. Y las iglesias empiezan a conformarse por unos gobiernos. Esos gobiernos se conocían como los presbiterios, es decir, un grupo de ancianos. Inicialmente los apóstoles eran ancianos. Les considero ancianos por su edad, por su participación en la obra de Cristo, por el testimonio, porque ellos fueron testigos oculares de la obra del Señor. Pero pues la obra fue creciendo y se tuvieron que seguir añadiendo ancianos. Y a la medida que los ancianos se constituían, después de haberse comprometido con la iglesia, dar fruto en la iglesia, hacer parte del presbiterio, algunos de esos ancianos eran enviados. Y ese fue el caso de que con el tiempo, después de que Pablo fue convertido al Señor, alguna vez dice la palabra en Hechos que estaban los ancianos orando, todos los ancianos de esa localidad, y dice que el Espíritu dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra. Y dice que los ancianos oraron por ellos y los enviaron a predicar el Evangelio. Entonces ellos ya dejaron de ser ancianos para venir a ser apóstoles, porque el gobierno del anciano, los límites de su autoridad son locales, en los asuntos de la iglesia local. Pero el apóstol es el que sale a establecer iglesias. Y aunque no se mete en los asuntos de la administración locales, su esfera de autoridad es superior a la del anciano, porque ya no gobierna. Por ejemplo, acá en Armenia hay algunos que servimos y somos responsables de la obra en Armenia. Por eso no quiere decir que tenemos el derecho de irnos a meter en las localidades ajenas. Eso no quiere decir que yo me voy a vivir hoy a Cali y los de a Cali me tienen que recibir a mí como parte del liderazgo, ¿no? Yo debo llegar, dar fruto, dar testimonio, y el Espíritu Santo debe testificar que yo debo hacer parte o no, ¿cierto? Pero el apóstol son hermanos que Dios coloca para moverse por fuera de la esfera local, estableciendo iglesias, cuidando iglesias, pastoreándolas, afirmándolas, yendo, viniendo, pastoreando. Y eso pasó con Pablo y Bernabé. ¿Por qué quería hablar de ellos? Porque se cree que Bernabé escribió el acta. Ay. Porque Bernabé era naturalmente o de profesión natural sacerdote levita. Y él conocía de primera mano todo el servicio levítico, los sacrificios, las ofrendas, el tabernáculo, la disposición. Y cuando uno lee la carta a los hebreos, pues hay mucho detalle y mucha riqueza en cuanto a lo que es el sacerdocio levítico. Y algunos creen que lo más probable es que el que profirió el discurso, porque ya les aclaré que no era una carta, debió haber sido Bernabé, pero pues todo eso son suposiciones, porque finalmente no, la palabra no nos permite decir más. Pero este discurso tiene unas características muy especiales. La carta de los hebreos es escrita en un momento que explica por qué se dice lo que se dice en la carta. Cuando uno mira los títulos, vamos a mirar los títulos, el grueso, para poder llegar al capítulo 9. El autor hace una defensa y el autor hace unas comparaciones de quién es Jesús frente a diferentes asuntos de la ley, y se mete con cosas que la religión judía valoraba en gran manera. Por ejemplo, la primer porción, el título, los títulos de la palabra no los inspiró Dios. Existe algo que se llama las Sociedades Bíblicas Unidas, y ellos hace muchos años, como en el año 600, un sacerdote consideró que era importante poner capítulos y versículos. Eso tampoco venía con la palabra del Señor. Eso es algo que el hombre añadió. Y las sociedades bíblicas añadieron los títulos, que son buenos, pero no podemos decir que eso es palabra de Dios. No, eso está ahí para uno ubicarse, pero para que aprendamos que eso no es palabra de Dios. El primer titulito dice: Dios ha hablado por su Hijo. Leemos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, pareciera que el autor toca fibras sensibles, porque es que les está diciendo que antes Dios hablaba a través de los profetas. Y los profetas tienen un valor muy importante en la idiosincrasia de la nación judía y en la construcción de la palabra y del gobierno, porque Dios daba a conocer sus designios a través de profetas. Y el autor hace el reconocimiento: Dios hablaba a través de profetas, pero ahora ha hablado a través de ¿quién? De su Hijo. ¿Por qué el autor va a empezar a hacer este tipo de comparaciones? Por el momento en el que la nación se encuentra. ¿Se acuerdan que les dije que el pueblo es llevado a Babilonia? De Babilonia son tratados en relación a la idolatría y el pueblo vuelve. Y estando después de Babilonia se levanta otro imperio. Después de Babilonia se levanta Persa. De Persa se levanta Grecia. De Grecia el imperio es dividido en cuatro. Y después de que Persia se levanta Roma, Jesús aparece en tiempos de Roma. Y Roma parecía al principio generar tolerancia religiosa, a donde llegaba a conquistar, una forma de, hey, yo los conquisto, les cobro tributo, pero en cierta medida tolero muchas de sus situaciones como para ceder. Y había cierto tipo de alianzas o tolerancia que tenía el gobierno romano con la religión judía. Pero el gobierno romano declaró el cristianismo como una religión que se oponía al imperio. Y empezaron a perseguir cristianos. Y no solamente los cristianos eran perseguidos por los romanos, sino que los mismos judíos perseguían cristianos. ¿Se acuerdan del mismo Pablo? Él relata que a sus pies cayó Esteban. Y más adelante él mismo dice que él perseguía a la iglesia. Y que cuando se convirtió, ¿qué iba a hacer? Iba a ir a pescar cristianos. O sea, los mismos judíos estaban oponiéndose al cristianismo. Pero muchos judíos estaban convirtiendo al cristianismo. Pero cuando uno lee la carta entera, se genera cierta sensación. Y es que muchos de estos judíos que se habían convertido cristianos por la presión religiosa de sus propios hermanos judíos, pero también por la presión política y legal que generaba el imperio sobre los cristianos, muchos estaban dejando de ser cristianos para volver ¿a qué? A su religión antigua. Otros estaban siendo convencidos por las verdades de la religión judía. Entonces él viene a darles todo un discurso de por qué Jesucristo es superior a la religión que ellos habían dejado, para que no vuelvan atrás. Entonces lo primero que les habla es: Dios ahora habla a través de su Hijo. Y decir en medio de la nación judía que Dios tiene un Hijo para ellos es muy difícil de concebir, es algo que solamente por la fe. Después, el siguiente capítulo dice que Jesús es superior ¿a quién? A los ángeles. La nación judía reconoce que la ley fue dada por medio ¿de quién? De ángeles. Dios se comunicó con los profetas, con el mismo Moisés en algunas ocasiones, ¿a través de quién? De ángeles. Pero esa religión peligrosísima que hoy en día hay de la angelología no es de hoy, es antiquísima. Y pareciera ser que los judíos, siendo judíos, estaban generando culto ¿a quién? A los ángeles. Y Dios y el autor de la carta les dice: Jesús es superior a los ángeles. Y cita el texto que dice: porque ¿a cuál dijo Dios? ¿A cuál de sus ángeles dijo Dios? Siéntate a mi diestra, en tanto pongo a tus enemigos por estrado a tus pies. No se lo ha dicho a ningún ángel. ¿Se lo dijo quién? Al Hijo. Porque el salmista vio esta escena y dijo: el Señor a mi Señor. No era que Dios le estaba diciendo a David, siéntese aquí mientras yo trato con Saúl. No. David pudo ver cómo el padre le decía al hijo, siéntate a mi diestra en tanto pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces le dice, Jesús es superior ¿a quién? A los ángeles. Después habla de la salvación, queriéndoles generar un piso, porque más adelante lo va a explicar con mucha más claridad, de que la salvación no depende de los recursos que ellos tienen en su religión, ni en el judaísmo, ni en las ofrendas, ni en los sacrificios, ni en el tabernáculo, sino que la salvación depende de una persona. ¿Y esa persona quién es? Jesús. Después se les mete a la cocina y les abre la nevera porque les toca una fibra muy sensible. Y les dice que Jesucristo es superior ¿a quién? Capítulo 3.
A Moisés.
Esas son palabras de otro calibre. Porque para la nación de Israel, Moisés es el personaje más importante en la historia. Porque, y finalmente, cuando uno compara cualquier profeta de la historia bíblica, no hay uno que tenga la mitad de los milagros y los hechos que Moisés haya podido haber sido usado por Dios para llevar a la nación. Ninguno. Ni uno con el que Dios haya comunicado las cosas que comunicó a través de Moisés. Y el autor del discurso les dice, Jesús es superior a Moisés. O sea, les está tocando fibras muy sensibles. O le creen, o definitivamente terminan odiándole, pues. Porque Moisés. Después en el mismo capítulo 7 les dice que Jesús es superior ¿a quién? Al reposo. Y se acuerdan que por aquí empezamos las reuniones hablando del día de reposo. Que cuánto conflicto eso le generó a la nación de Israel. Pero que el reposo finalmente es ¿quién? Cristo. Y les está diciendo el día de reposo. Se les va metiendo como en temas que muy delicados. Capítulo 4, ¿de qué les habla? De Jesús como qué. Y 4. Por favor, bien. Imagínense. Entonces ellos están acostumbrados a la necesidad de un mediador por la ley. Porque Dios estableció sacrificios, como los vimos con Adán y Eva, que las pieles, como vimos el sacrificio con Jacob para poderse vestir, ¿cierto? También hablamos de la Pascua alguna vez. Pero Dios, además de establecer sacrificios, estableció todo un servicio sacerdotal para la presentación de esos sacrificios. Cualquiera no podía ofrecer sacrificios, no podía presentar sacrificios. Cualquiera no podía adorar al Señor, no podía rendir tributo. Había un cierto grupo de personas. Y ese cierto grupo de personas no solamente estaban restringidas por sus capacidades, por la capacitación que recibieran, sino por un linaje. Ellos debían pertenecer a una tribu en particular. Pero aquí les dicen que Jesús es el gran sumo sacerdote. Y eso tenía que ser de trauma para cualquier judío, porque los sumos sacerdotes pertenecían a Leví. Se presentaban solo una vez. Porque ahorita vamos a hablar un poquito del tabernáculo. ¿Y eso qué intención tiene en cuanto a la relación que Dios quiere tener con nosotros? Pero él les dice, Jesús es el gran sumo sacerdote. Pero es que Jesús no es levita. Jesús es de la tribu de Judá, descendiente de David. ¿Pero cómo es posible? Y el autor explica. Después les habla de Melquisedec. En el 6 hace una advertencia contra la apostasía. Esos son como momentos donde la moral y la doctrina son...
Fue declarado por Dios, un sacerdote según el orden de Melquisedec.
Y entonces ustedes se acuerdan, o alguna vez han leído quién es Melquisedec. Solamente se nombra dos veces en la palabra.
Al principio, ¿cierto? Cuando Abraham le entrega, ¿no es cuando Abraham le entrega los diezmos?
Resulta que a Lot lo capturaron. En su momento Abraham es muy prosperado. Y él no fue obediente, porque Dios le dijo, deja tu casa y tu parentela. y se llevó al sobrino. ¿Al sobrino o al primo?
Al sobrino.
Se llevó a Lot. Pues eso con el tiempo se le volvió un problema, porque Abraham prosperaba y al que a buena sombra se arrima, al que buen árbol se arrima, buena sombra lo voy. Pues Lot también fue prosperado porque Dios es fiel. A pesar de la desobediencia de Abraham, él tuvo que ser tratado por esa desobediencia. Y los siervos de Lot empezaron a contender con los siervos de Abraham. Un día Abraham para y le dice: no, usted y yo no podemos seguir juntos. Mire la tierra, delante de usted está, ¿para dónde quiere pegar? Y entonces los miró y halló la parte más apetecible y se fue para allá. Tierra de la que nos estaba preguntando ahorita Anita, el día Anita, que los amorreos, los fereceos, los euseos. La tierra de Canaán, que era la tierra que Dios le había prometido a Abraham, pero él decidió irse para allá. Y Abraham le dijo: usted si se va para allá, yo me voy en la dirección contraria. Así fue. Pero estando allá, esos reyes capturaron a Lot. Lo capturaron. Y Abraham se entera de eso. Entonces Abraham va a librar a Lot y se enfrenta a reyes. Eso solo el Señor. Un man que viajaba de aquí para allá. Y se enfrentó a gobiernos y logró liberar a Lot. Y en la batalla tomó botín. Cuando él vuelve, en el camino se le aparece Melquisedec, del que la palabra dice que era rey de Salem, lo que con el tiempo vino a ser Jerusalén. ¿Qué se le dice? Rey Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia y de paz. Pues en la historia, ¿de qué hombre pudiera decirse que rey de justicia y de paz? Eso no es posible, eso solo existe en Dios. Entonces es lo que en teología se conoce como una teofanía o una cristofanía, es decir, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando Abraham lo conoce, se encuentra con él, decide entregarle el 10% de todo el botín que había que alcanzado durante la batalla. Y dice que Abraham, que Melquisedec lo recibió con qué, con pan y vino. Y entonces uno más allá mira que Jesús con qué atendió a sus discípulos antes de ser entregado, con pan y vino. La segunda vez que es nombrado por el profeta David. David era rey, pero él fue un profeta de otra categoría, porque los salmos, a pesar de ser muy, muy emocionales, y uno ve a David como en unos estados afectivos, un día aquí, otro día allá, y uno, David es usado para dar a conocer cosas muy importantes de la persona de Cristo. Y hay un salmo en el que David expresa: fuiste nombrado sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, en la palabra nunca había aparecido el sacerdocio hasta que aparece Melquisedec. Pero no era un sacerdocio que fuera humano, porque era quien, el hijo. Y más adelante se establece el sacerdocio levítico. Pero después David viene y dice que se va a nombrar a uno sacerdote, no de acuerdo al orden levítico, un sacerdocio que es perecedero, porque los hombres mueren. Y los hombres que se presentan tienen que presentar primero ofrendas y sacrificios por ellos mismos, por su debilidad, por sus pecados. No hay un sacerdocio, porque de Melquisedec no se dice que tiene ni principio ni fin de días. Él no se dice más nada, entonces él es eterno. Por eso se dice que es Jesús. David lo toca y dice: fuiste nombrado sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Jesús, digo, el autor de la...
Según el orden de
Cristo. Eso, entonces el autor hace una defensa de que es el sacerdocio de Melquisedec y termina concluyendo que ese sacerdocio es el mismo sacerdocio del Señor Jesucristo. Capítulo 8, mediador de un nuevo pacto. Y es difícil porque esa palabra nueva, nosotros estamos acostumbrados a hablar de nuevo y antiguo pacto, pero para ellos era algo que tenía que chocar con su cosmovisión, porque para ellos había un pacto. En algunas reuniones, yo creo que ustedes no han estado, hemos visto la necesidad de hacer una aclaración en qué son los pactos en la palabra.
pacto es un compromiso que Dios hace. Uno quisiera creer que los pactos son bilaterales. Naturalmente yo hago un pacto con Diana y es un compromiso entre los dos. Pero cuando uno mira detenidamente la palabra de Dios, los pactos que Dios hace son de tipo unilateral y son compromisos que Él adquiere y que los adquiere y son sellados con sangre. El primer pacto, compromisos unilaterales, es decir, que el que se compromete es Dios y no está esperanzado. O el pacto no se cumple en la medida que el hombre cumple, sino que él se compromete, ese pacto es sellado con sangre y él cumple. Pero el primer pacto era con la sangre ¿de quién? De los animales, de los machos cabríos, la becerra, la paloma. Pero el nuevo pacto es el compromiso que Dios adquiere con el hombre. ¿Y lo selló con qué? Porque ¿qué fin tenía el primer pacto? Poder perdonar al hombre de sus pecados y transgresiones. El hombre no se podía comprometer a dejar de pecar. Por eso no es un trato bilateral. Cuando uno lee la ley en Sinaí, uno lee el escenario en Sinaí, la promulgación de la ley, Moisés les dice lo que se conoce como el decálogo, pero uno lo lee bien y no es un decálogo, no son 10. Pero empieza diciendo, el primer enunciado es, yo soy Yahvé. Lo primero que uno tiene que entender y por donde la ley se para es partiendo de quién es Dios, porque empieza diciendo, yo soy el que soy. El carácter eterno, ¿cierto? Y después dice, no jurarás mi nombre en vano, santificarás el sábado, no robarás, no hurtarás, no matarás. Y cuando el pueblo escucha esa ley, el pueblo se compromete y dice, no, nosotros obedeceremos a todo lo que tú nos has dicho. Y dice la palabra que el pueblo fue rociado con sangre. Porque Dios establece que a pesar de que le exige al hombre comprometerse con su ley, sabe que el hombre no la puede cumplir y que para su perdón es necesario la muerte de sustitutos. Por eso se establece todo el servicio levítico. Ese es el primer pacto. Yo perdono al hombre temporalmente por el derramamiento de sangre animal. El segundo pacto es yo perdono al hombre definitivamente por el derramamiento de la sangre eterna de mi Hijo Jesucristo. Esos son los dos pactos. Para entender que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no es hasta Malaquías Antiguo y Nuevo es de Mateo, no. Esas son formas como se partieron la palabra. Pero el entendimiento de pacto testamento es eso. Hay dos formas que Dios, dos formas justas como Dios perdonaba al hombre, pero la diferencia entre una y otra es que la primera era temporal y la segunda es definitiva. Él prometía a través de los profetas, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero en la antigüedad, año tras año se acordaba, pero él ya no se acuerda. Eso es glorioso, Dios no se acuerda de lo que usted hizo. Y nunca se lo va a recordar y no es como uno que, si yo lo perdono, pero se acuerda. No, imagínese uno ir a orar. Uno ir a orar y encontrarse con el Señor en ese plan. Muy decepcionante, muy triste. No, se olvida de nuestros pecados y transgresiones. Y aquí dice que él es mediador de un nuevo pacto, que es ese.
Yo quiero, ahí cuando decía el compromiso unilateral, y es lo que pues a mí obviamente también me pasó antes de conocer al Señor, y era cuando uno se encuentra con esos otros dioses a los que en ocasiones de hay promesa, no sé si de pronto ustedes han visto que hacen una promesa al Señor de no sé dónde, a la Virgen de no sé dónde, entonces es uno entregando para poder recibir, y la diferencia cuando uno conoce al Señor de que no deja de existir.
El compromiso es de Él.
De Él solamente.
Donde Él se esperanzará en nosotros.
Ni siquiera hay que aprender nada, ni prometer,
no. Eso de andarle prometiendo al Señor es desconocer el tipo de persona que es Él y desconocer nuestra naturaleza. No, eso es peligrosísimo. Y entramos al capítulo 9, que es donde quiero que nos detengamos. No vamos a alcanzar, solo la introducción. ¿Cómo?
Ahora sí empecemos.
Ahora sí empecemos. No, no vamos a alcanzar. Vamos a leer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. De lo que veníamos hablando. El primer pacto no solamente era derramar sangre. No, tenía que haber un culto, tenía que haber un servicio, pero también tenía que haber un lugar. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando el pueblo se fue a Babilonia? Ellos en Babilonia no podían hacer sacrificios porque no tenían el templo, y al no tener sacrificios quería decir que ellos no podían estar en paz con Dios porque no había. O sea, esos 70 años para un judío convencido tuvieron que ser terribles.
Terribles.
Que no tenían cómo. No tenían. Y eso todavía hoy los judíos sufren porque se cree, esto ya es argor popular, a Jeremías se le reveló que a causa de la desobediencia al pueblo de Israel, Babilonia iba a venir a tomar el templo y a tumbar. Hay un escritor, hay un libro que se llaman apócrifos, es decir, son libros que tienen que ver con el relato bíblico, pero no se consideran libros inspirados por Dios, por algunos criterios de tipo arqueológico, histórico, doctrinal, porque no armonizan en total con el contenido bíblico, pero hay uno, siempre se me olvida el nombre, que el mismo escritor se reconoce a sí mismo como un servidor de Jeremías. Y él cuenta que en una de sus revelaciones que Dios le dio a Jeremías, le dijo que tenía que esconderse el arca de Salomón, el arca del pacto. Y es que el arca tenía que ser escondida. ¿Recuerdan esa escena en la que a David le da por llevar el arca a Jerusalén sobre unos burros? El arca se va a caer y otro le pone la mano
y se muere.
Terrible, ¿cierto? Otra vez un agente se robó el arca y terminó una de esas imágenes cortada por la cabeza, imagínate. El arca.
Hasta que último la entregaron.
La devolvieron. El arca es algo que Dios. Es que el arca representa la esencia misma de Dios. Y aprovecho para explicarles, porque el arca estaba hecha primero de madera. La madera es una madera que se llama acacia. La acacia crece en esos lugares desérticos, en montañas altas, donde el acceso al agua es limitado. Y la característica de ese árbol es que su madera es muy fina, pero tiene unas raíces larguísimas para poder buscar agua. Y eso habla del carácter humano del Señor, porque Él es humanamente fino. Él hablaba como correspondía, pero era profundo en su comunión con el Señor. Profundo, profundo. Pero el arca estaba cubierta ¿de qué? De oro por dentro y por fuera. Porque Jesucristo es Dios. Él es eterno. Es Dios hecho hombre. No tiene principio ni fin. Se encarnó en María. Pero Él es desde siempre. Él nadie podía tomar su vida. Él mismo decía, a mí nadie me puede matar. Yo pongo mi vida a mí mismo y la vuelvo a tomar. El autor de Hebreos dice que él tenía el poder de una vida que la muerte no podía retener. Ese era el Señor. Y era una urna y tenía una tapa. Pero dentro de la urna se colocaron tres cosas. Se colocó la vara de Aarón que reverdeció. En un momento de esos críticos en los que la gente cree que puede hacer las cosas que otros hacen porque creen que son capaces, desafiaron la autoridad de Aarón. Dios decidió que Aarón iba a ser el sumo sacerdote. Y a otros se les ocurrió que ellos también podían. lo que estábamos hablando del sábado y que vamos a trabajar muy duro dos o tres sábados más. El hecho de que uno cree que puede hacer algo, pero la iglesia no es el que crea ni el que puede, sino el que Dios dice. Y entonces Dios dice, ah, bueno, vamos a poner a prueba. Entonces todos los ancianos lleven cada uno su báculo y lo ponen. Y el báculo que reverdezca se es. Y entonces dejaron eso un día para otro y reverdeció el de quién. El de Aarón. Eso representa a uno la autoridad del Hijo en el universo, pero también habla de su resurrección. Él se levanta, un palo seco que va a volver a florecer. Pues eso es la resurrección del Señor Jesús. También colocaron allí la ley, las tablas de la ley que fueron dadas por Dios y escritas en Sinaí con su dedo, fueron colocadas ahí, porque Cristo es la ley misma. Él dijo, es necesario que toda justicia se cumpla. Y él dijo, no se pasará cielo ni tierra hasta que se cumpla hasta la última tilde de la ley. Y él en la cruz dijo, consumado es, porque toda la ley se cumplió. Entonces ahí se metieron las tablas de la ley. Pero también se metió, ¿qué más? El maná. Eso es algo, maná significa, ¿qué es esto? Es algo que solo ellos pudieron alguna vez probar. Y era un alimento que caía del cielo y que de un día para otro se dañaba, a excepción del séptimo día, que era el sábado, y tenía que guardar para no tener culpa. Pero Jesús, con su capacidad de ser muy claro, algún día le dice a la nación, no les dio Moisés a comer el verdadero pan del cielo. Eso. Por eso al Señor lo mandaron a la cruz, por afirmaciones de ese tipo, porque le era un peligro para la religión. Les dijo, he aquí el pan del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre. Por eso el arca representa al Señor. Entonces se cree que Jeremías la escondió. Y sin arca no es posible que haya culto levítico. Ya vamos a ver por qué. Entonces yo qué les decía. Ah, estábamos hablando de eso. Dios estableció que había un qué. Que en el antiguo pacto había culto y había santuario terrenal para poder oficiar servicio. Entonces, no cualquiera puede rendir culto, no en cualquier parte se podía hacer culto, solamente en Jerusalén. Las personas viajaban una vez al año, los varones volvían a Jerusalén, ¿a qué? A presentar sacrificios.
Que cada año lo hacen, ¿cierto? Pero son de otra religión.
No, hace algunos años los judíos, después de volver de constituirse nuevamente nación por causa del holocausto nazi, porque antes ellos no eran una nación, a ellos se les concedió volver a la tierra. Pero ha habido muchos problemas de tipo geopolítico, ellos no tuvieron Jerusalén por mucho tiempo, unas veces lo tomaban, lo tenían que ceder, algo que se llamó la guerra, creo que los esa es en Colombia, o sea, su historia colombiana. Hay una guerra que hubo, tomó varios días, y eso tensión entre Israel y Palestina, porque antes de estar Jerusalén, Israel en tierra que hoy le corresponde estaba Palestina, y antes de la Segunda Guerra Mundial a los palestinos se les prometió que Jerusalén iba a ser para ellos, Israel. Con el asunto del holocausto, pues se lo dieron a Jerusalén, y desde entonces Palestina, que vive en la franja de Gaza, que no es tierra de nadie, que es ahí como la mitad, pues por eso la pelea. Desde entonces pues se ha venido tratando de recuperar, porque es la diáspora, es el pueblo, desde entonces Jerusalén está, a Israel están retornando judíos de todas partes. En Deuteronomio 28 el Señor dice, si me obedecen, las consecuencias de la obediencia son. Parte del 28 y parte del 9 les dice, pero si desobedecen, entonces consecuencias muy duras. En ese texto dice que comerían la carne de sus propios hijos, que comerían su estiércol. Y ustedes se acuerdan que en tiempos de Isaías, de uno de los profetas,
las mujeres.
Eso fue en Jueces, hubo una mujer que le dijo a otra, comámonos a su hijo hoy, mañana nos comemos al niño. Y en tiempo del holocausto nazi, pues,
cosas terribles. Y el Señor dijo, el día que ustedes sean desobedientes, los voy a dispersar hasta lo último de la tierra. Y judíos hay por todas partes. Desde entonces, desde que Israel es nuevamente un estado, porque ellos han sido nación. ¿Qué es una nación? Es un pueblo que tiene historia y ejército. Y ellos siempre han tenido, pero no siempre han tenido tierra. Desde que son nuevamente estado, que tienen una tierra, han venido apareciendo judíos y volviendo desde todas partes del mundo. Porque el Señor les dijo al final del 29, pero al lugar donde los mandare, de allá los volveré a traer, a pesar de la desobediencia. Ustedes son desobedientes y yo los mando a la porra, pero de la porra los vuelvo a traer. Y es particular porque en estos años se ha visto que comunidades afrodescendientes, o sea, negritos, así grandes, dicen, no, es que nosotros somos judíos, tenemos prácticas judías, éramos de una isla. Y van y les hacen un mapeo genético y sí, son judíos. Y los traen, porque Israel tiene toda una iniciativa económica y filosófica de traer a los judíos. Ha pasado que gente por allá de las Filipinas, con su tipo asiático, sus ojos rasgados, pequeños, muy distintos, dicen, nosotros somos judíos. Y van y les hacen el análisis genético y sí, y los ayudan a volver. Y uno ve llegar aviones a Jerusalén con un poco de afrodescendientes, ¿no? Es que son, y sí, son judíos. Porque el Señor se comprometió. Pero entonces están trayendo la gente, pero como ellos, la palabra dice que algún día Dios iba a restablecer el pacto con ellos. No el nuevo pacto. Porque cuando Dios viene y se hace hombre, se establece el nuevo pacto y empieza a edificarse la iglesia. Dios dijo, el día que ustedes no se comporten bien, yo me hago de otro pueblo. Y el Señor lo hizo. Se hizo de un pueblo que es quien, la iglesia. Y el Señor ha venido edificando su propósito con la iglesia, con el nuevo pacto. Israel desde entonces, a pesar de que Dios lo cuida, lo defiende, ellos no se han podido relacionar con Dios. Porque para poderse relacionar con Dios tiene que hacerse ¿cómo? Tiene que hacerse en Jerusalén, tiene que hacerse con el sacerdocio levítico y tiene que hacerse ¿dónde? En el templo. Y no hay ninguna de esas cosas. Desde que empezaron a volver, empezaron a rescatar el templo. El templo no, el servicio sacerdotal. Entonces hoy capacitan a jóvenes que pertenecen a la tribu de Leví. Ellos tienen toda una forma de hacer el mapeo y... A usted de esta tribu, usted de esta tribu, usted de esta tribu. Entonces ustedes pueden ser sacerdotes y hay una escuela como una universidad para sacerdotes y están aprendiendo todo el culto sacerdotal. Pero para hacer el sacerdocio y para hacer los sacrificios, primero tenían que encontrar una piedra que tiene unas características sobre la cual se hace el sacrificio. Pues el hermano Gino cuenta que hace algunos años ellos ya tienen esa piedra. Y hace como dos años, en 2013, entre los hermanos hubo un revuelo porque cuando uno nota el orden de cómo se da la reedificación, lo primero era encontrar la piedra angular para el sacrificio y después establecer el sacrificio diario. Había un sacrificio que se llamaba el holocausto, que era el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Hoy en día eso tiene todo un complique, porque hoy en día hay leyes sanitarias, pero hoy en día hay leyes de protección animal y dignidad del animal. Entonces legalizar todo eso ha sido todo un proceso y ellos ya tienen todo el contexto legal para poder hacer sacrificios por la mañana y por la tarde. Pero también les faltaba algo, hay un sacrificio que es el sacrificio de la vaca roja. La vaca roja llevaba cientos de años sin aparecer. Cuando a mí me dijeron que apareció la vaca roja, yo dije, eso fue modificación genética. Pues se puede vivir en la tecnología. Pero no, eso es un fenómeno genético aleatorio que ocurre. Y ya hay vaca roja que se necesita para los sacrificios. Entonces yo no sé si estén haciendo el sacrificio de la mañana y el de la tarde, pero ya tienen la base legal, o sea, el gobierno tiene lo legalmente necesario para justificar. Es que sacrificar hoy en día un animal para adorar a un dios
legalmente eso qué, imagínate todos los animalistas, pues, es loco. Pero dice que Dios iba a renovar su pacto con ellos. Entonces, como el pueblo está volviendo y el corazón de los judíos está volviendo al Señor, porque ellos dijeron, ¿por qué terminamos en el holocausto nazi? Por desobedientes. Porque dejamos a nuestro Dios. Y antes del holocausto nazi, mire la historia de Israel de ahí para atrás. Eso ha sido pitadora tras pitadora. Entonces ellos en todo el mundo están listos para dar dinero, para reunirse, y están promoviendo que la religión judía se tiene que establecer. Y aquí ya me voy metiendo con escatología bíblica y profecía de fin de siglo. Es necesario que el pacto antiguo se restablezca, el pueblo de Israel vuelva sus ojos al Señor y se relacione con Dios sobre la base del pacto antiguo, no el nuestro. Y para eso es necesario que haya que... que allá Jerusalén, y hoy en día Jerusalén es un conflicto. Hoy salió, por ahí anda rodando una noticia que dice que van a declarar el Muro de los Lamentos un sitio de adoración musulmana. Eso va a ser para problemas muy serios, porque ese Muro de las Lamentaciones es un fragmento del Templo de Salomón. Es lo único que queda de lo que Salomón construyó. Y que lo quieren hacer un sitio de adoración musulmana, es decir, van a sacar los judíos de ahí. No solamente tienen el domo de la roca, la mezquita de Omar, sino bueno, eso, que el Señor medie y haga lo que tenga que hacer. Pero después de que puedan resolver lo de Jerusalén, que los judíos tienen una parte, pero la otra parte la tienen los palestinos. Digo, los palestinos. Cuando logren resolver eso, van a tener Jerusalén, y cuando tengan Jerusalén van a poder construir templo. Y cuando puedan construir templo van a poder, ¿qué?
Hacer
ofrendas y sacrificios. Pero aquí estábamos leyendo eso. Ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de ¿qué? De culto y un templo terrenal. El Señor nos da el privilegio en televisión ver cuando eso ocurra. El pueblo Israel volviendo al Señor. Pero después tendrán, a través de eso, que reconocer que Jesús es el Señor. Y volverán sus ojos al Señor. Porque nadie se puede salvar por los sacrificios de la ley. El Señor dice que nadie. El que se salva pensando en quién. En Jesús. Pero como Dios ama a su pueblo, Él va a restablecer ese pacto. Y estamos a puertas de verlo. Pero ¿qué sigue diciendo? Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santo, santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Yo espero llegar al cielo y preguntar por el escritor de esta carta, porque yo quiero hablar, que me cuente el detalle que omitió, porque de aquí en adelante no cuenta más. Pero nos habla de que hay un lugar donde se rinde culto, y ese lugar tiene dos habitaciones, lugar santo y lugar santísimo. Pero cuando uno va a eso, afuera de ese lugar había otro escenario. Y entonces hay autores que han sugerido que la disposición de ese servicio hace referencia a la... a la forma como el hombre fue constituido. Afuera de ese tabernáculo estaba el atrio. En el atrio se hacían los sacrificios que después iban a entrar hasta llevar la sangre ¿a dónde? Al lugar ¿qué? Santísimo. La sangre tenía que llegar hasta allá. Y entonces hay quienes han querido relacionar, y es muy valedero, que el lugar externo hace referencia al hombre, a la parte, al cuerpo,
porque nosotros somos seres que tenemos tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Y el lugar, en el atrio se sacrificaba la víctima, se presentaba al ofensor con un cordero. No lo podía sacrificar él, tenía que llegar con una víctima y decir: yo he transgredido. Ahorita que hablábamos del sumo sacerdote, hay una fiesta que se llama la fiesta de la expiación y se celebra cada año. Y cada persona cada año tenía que ir y confesar sus pecados y sacrificar una víctima. Porque al lugar más íntimo de este santuario solamente se podía entrar ¿cuándo?
Una vez al año.
Eso es muy terrible, que el pueblo se pudiera relacionar con Dios cada cuánto, solamente una vez. ¿Y todo el pueblo?
No.
¿Solamente quién? Un sumo sacerdote. De entre los tribus de Israel, una sola tribu, y de entre esa tribu había uno. Y eso cada vez se cambiaba. Todos los años no entraba el mismo.
Los que estaban afuera del campamento.
Nadie.
No, pues sí, pero ellos podían igual decir sus pecados.
El que era sacado del campamento, pues no podía relacionarse con Dios.
Estaba fuera
del campamento. Que es lo terrible. Por eso la nube no se movía a veces. O el leproso, la condición del leproso era terrible. ¿Por qué? Porque el leproso no podía estar dentro del campamento. Y si no podía estar dentro del campamento, no se podía acercar al tabernáculo. Y si no se podía acercar al tabernáculo, no podía presentar ofrendas ni sacrificios. Y entonces nunca podía ser perdonado. Algún día nos vamos a sentar con el libro de Levítico a ver toda la tipología de la lepra, que es hermoso. Hay un escritor que se llama McIntosh que explica eso con tanta claridad, es tan lindo. Algún día el Señor nos dé la carga y lo explicamos. Pero Dios estableció, entonces hay un lugar donde se presentan ofrendas, sacrificios. Después se entra y hay un lugar que tiene que ver, el lugar santo. Entonces dice: tras el primer velo, tras la primera parte llamada lugar santo, estaba que el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y pues por hoy vamos a dejar hasta acá, solo con la introducción, porque a través de esto vamos a entender cómo Dios quiere relacionarse hoy, porque ese tabernáculo existe. La palabra, cuando en Juan 1 dice: y dio, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Colocaron hábito porque en castellano no existe esta palabra. Esta palabra es del griego y dice tabernaculizó o hizo tiempo. Ya hay un tabernáculo eterno. ¿Qué es quién? El Señor Jesucristo. Vamos a ver de forma práctica, pues, el velo que tiene mucho valor, el candelabro, la mesa de los panes. Vamos a tratar de ver el lavacro, porque había un lugar donde se sacrificaba, pero otro lugar donde se lavaban, y todo lo que eso representa para nosotros. ¿Por qué? Porque la intención del Señor es relacionarse. Y aunque nosotros fuimos libres de todo ese culto, nosotros disfrutamos en la práctica de los beneficios de ese culto, porque Jesús, como dijimos en otras reuniones, es la ofrenda, digo, es el sacerdote, pero también es la ofrenda. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a orar.